Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pasa el tiempo desde que ocurrió aquella tragedia, ¿verdad?, de la Dana, en el año 24 ya, cómo pasa el tiempo. Y aún así hemos de seguir poniendo el foco en uno de los puntos más sensibles de nuestro territorio, el Barranco del Pollo, protagonista de graves inundaciones, y se plantean ahora nuevas actuaciones para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Así que, como nos preguntamos si son suficientes, si tenemos varias cuestiones que queremos resolver, vamos a saludar a Eduardo Rojas, que es coordinador de este estudio y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica del Medio Ambiente en la UPV. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Antes de empezar, le quiero preguntar, ¿el Barranco del Pollo, no sé si por su singularidad, por sus características, es tan problemático como pueda parecer comparado con el resto?
Bueno, los daños y sobre todo los fallecidos de la Dana del 2024, que no solo se produjo allí, se produjo también en el Magro, pero y en el Xúquer por extensión, y en el Bajo Turia también, la zona de Buceo y todo el Bajo Turia, pero en el Pollo es donde hubo más fallecidos con distancia y además muchos más daños. O sea, es un barranco complicado por varias razones. Una de ellas es que no tiene la parte alta de la cuenca, porque es una cuenca que está abrazada por el Turia y por el Magro y Xúquer. Con lo cual las actuaciones forestales, que pueden ser interesantes en muchas otras cuencas, en las cuencas medias y altas, prácticamente no existen o muy pequeñas. Luego es una zona donde hay muchos horizontes arcillosos y margosos, que son por naturaleza prácticamente impermeables, y más al final, después de un verano seco, que todos los veranos son secos, el suelo se cierra y solo se abre cuando, solo se permite la percolación, y muy lentamente, cuando ha ido lloviendo horas y horas, como este invierno, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero aún así la velocidad de percolación de ese tipo de suelos es lentísima, con lo cual una lluvia muy intensa, como ha sido esta, pues no la absorbe. Y luego hemos tenido la malísima pata esta vez, que la alineación de tormentas venía del sudeste hacia el noroeste y pilló estrictamente la cuenca del Magro y la cuenca del Pollo. Pero la del Pollo, pues es una cuenca que además tiene mucha, a diferencia del Magro, el Magro medio y alto, tiene muchísimas zonas urbanas, pensemos solo en el tema del circuito, la universidad laboral, la cantidad de plataformas logísticas en Loriguilla, en fin, en todas esas zonas, todas esas aguas que caen sobre suelos impermeables, sobre agricultura abandonada y sobre todo superficies selladas, corren enseguida barranco abajo. Y lo que hemos tenido es, el flujo de agua ha sido impresionante, pero sobre todo ha sido los picos que llegaron a niveles de unas 25 veces el caudal medio del Ebro, cuya cuenca es incomparable con la del Pollo, que el Pollo son 500 kilómetros cuadrados, un 5% de la provincia.
Sí,
¿vale?
Sí, está claro. Sí, por tanto es un caudal, un barranco problemático, pero también no solamente natural, sino también por la mano del hombre, ¿no?
Por muchas razones. También hay que tener en cuenta que el Pollo, hay una zona donde prácticamente desaparece, que es especialmente el Pla de Cuart, donde se pretende hacer actuaciones, y todo indica que en el libro de Cabanillas de hace 230 años recuerda una inundación muy reciente, muy potente, a partir de Chiva, barranco abajo, y en concreto el barranco iba entonces pasando por el aeropuerto al Turia. Y como la ciudad de Valencia sufría reiteradas inundaciones, se desvió de una forma caótica a través de campos, perdiéndose el propio cauce, y esto obviamente también nos ha exacerbado el problema, ¿no? Porque, si no coinciden dos inundaciones en ambos, pues el Turia tiene una capacidad de evacuación considerablemente mayor, porque es un río que es 12 veces más grande en cuanto a cuenca.
Sí, sí, sí. Queda claro. Vamos, ¿qué le parece con las actuaciones que se proponen? En líneas generales, profesor, ¿en qué consisten?
Bueno, es una actuación integral en la cual obviamente la hidrología es la que manda, pero no solo son hidrológicas, es decir, insistimos mucho en el enfoque en el que hay que a la vez el territorio valenciano, sobre todo el área metropolitana, está muy densamente poblado, es un territorio muy valioso, con elementos realmente paradigmáticos como es la Albufera, como es Lorta, como es el propio Turia, el Parque Natural del Turia, que constituyen la infraestructura verde que rodea esa área corona metropolitana, aunque y luego está el mar, que también es una infraestructura natural. Pero tenemos muchos retos, especialmente por las infraestructuras que cruzan casi siempre, especialmente los ríos, los desagües naturales en ángulo recto, que es la peor de las situaciones. Y esto, porque esto exacerba mucho más el daño, es decir, sin la pista de silla, que no existía en el año 57, los daños en Lorca Sud hubiesen sido una fracción, por poner un ejemplo, las potencias del tren y demás. Las infraestructuras han hecho mucho daño, por tanto, hay que repensar esas infraestructuras, cómo las hacemos para que sean más permeables y cómo el resto del territorio, cómo usamos las zonas no construidas, con agricultura, pero en cotas un poco más bajas, para que puedan distraer esa última milla de agua que no nos quepan en los ríos y en los barrancos, porque siempre hay un nivel en el cual se superan y tenemos que tener una alternativa para el caso que se superen.
Sí, una extensión de tierra amplia donde el agua se pueda ubicar y además que la pueda absorber, ¿no?
Exactamente, y que esté por debajo, porque hasta ahora tenemos muy poca infraestructura verde metropolitana. La ciudad de Valencia tiene algo, el jardín del Turia, pero el resto de la área metropolitana muy poca. Y además casi siempre está en alto, con lo cual no sirve de nada. Ya. Las infraestructuras verdes tienen que estar en bajo y cuando se pueda, fuera de las poblaciones, incluso utilizar la agricultura. ¿Por qué no? No queremos que esto suponga una pérdida más todavía de agricultura porque muchas zonas de huerta protegida. O sea, digamos, ese entender que cada metro cuadrado hay que utilizarlo para varias cosas, no solo para una. Sí. También la conexión sostenible y saludable en el área metropolitana. Valencia, ciudad, tiene una red de, digamos, ciclista estupenda en los últimos años, pero cuando se sale del término de Valencia se ha acabado porque cada municipio la ha planificado para su caso. Y hay muchísima movilidad en el área metropolitana que cada mañana o cada tarde tiene unos problemas de movilidad horrorosos con el vehículo porque no se puede ir de otra manera en un clima y una orografía que permite ir en bicicleta y a pie muchas veces, pero hay una autopista, una autovía, una vía del tren y no se puede saltar. O se juega uno la vida. Con lo cual, ese diseño de áreas de unas áreas verdes estratégicas a nivel metropolitano que conecte y mejore la calidad de vida, la gente pueda ir al pueblo de al lado, al área comercial, al colegio de al lado, porque es muy habitual en la metropolitana las conexiones transversales, no solo las radiales, y que a la vez pues reduzca temperatura, dé una alta calidad de vida, permita tapar infraestructuras ruidosas y poco estéticas, y obviamente se sitúen en los sitios que hidrológicamente sean eficientes para hacer eso que en transporte se llama el delivery, la última milla, ¿no? Pues ese agua que al final hace el daño, que no esté. Y obviamente también, aunque sea una previsión de medio plazo, el trabajar en cambiar el urbanismo, que hemos de hacer en todo lo que se construyó en la posguerra hasta el año 80 más o menos, construcciones que ya están obsoletas, que no tienen los estándares actuales, y que con la manzana se pierde mucho sitio en el medio que no se gasta para nada, a ir a construcciones separadas con espacio por medio que al final tendrá la misma volumetría pero en alto y que permiten más insolación en invierno, que permite mucha más calidad de vida y quitar los coches de las calles, que al final son el protagonista. Y esto, evidentemente, la DANA puede permitir en las zonas más afectadas y con más riesgo empezar a hacer ese cambio que tenemos que hacer de todas maneras, ¿no? O sea, aprovechar esta ocasión para hacer todo lo que teníamos pendiente en estas zonas, ¿no? Y en lo estrictamente hidrológico, pues obviamente, en la poca superficie forestal que tiene esta cuenca, que es un 15-20%, pues actuar con lo que se dice restauración hidrológico forestal. Y luego ya aprovechar el Pla de Quart aprovechar de una forma mucho más eficiente que lo que ha hecho la naturaleza con los cambios que comentaba antes que se hicieron a finales del siglo XVIII, para generar allí zonas deprimidas, zonas, digamos, donde puedan haber lagunas temporales o permanentes para las aves y la fauna, pero también para las personas poderse bañar, y generar una zona que tenga una parte agrícola y otra parte, digamos, de uso público, que son unas 700 hectáreas, y que permita pues maximizar ese efecto. Y también lo que tenemos, porque digamos, en este caso lo que hemos notado es que ha habido las diversas barrancos que confluyen en el Pollo han coincidido todos a la vez. Y por lo tanto aquí el tema es también de hacer un diseño de tal manera que los picos de cada uno de los barrancos vengan en momentos diferentes y por lo tanto no se sobresalga la máxima capacidad y empiecen los problemas. Y luego obviamente las medidas que ya prevé la Confederación de desvío de la Saleta, que es pequeño, pero luego un desvío en Paiporta, que es más importante, e incluso al sur de Paiporta puede haber una zona agrícola que se pueda bajar de cota y luego, pues a lo mejor pasar de cítricos, que están muchos abandonados porque no son muy rentables, a arroz, que hay mucha demanda. Entonces, el ir buscando
soluciones múltiples, digamos, ¿no? O sea, que hagan dos papeles, ¿no? Por una parte, en este caso en particular, la agrícola, y en otro, y además que sirvan de aliviadero, ¿no? En caso de una avenida de agua, ¿no?
Exactamente. Y luego tenemos un barranco que no ha habido grandes problemas porque la zona de Montserrat no ha llovido mucho, que es el de Picassent, pero si hubiese coincidido hubiésemos tenido un problema muy grave también. Entonces, el también abordar esa situación de ese barranco y generar una conexión para que pueda, digamos, distraerse una parte del agua al oeste del Horta Sud para conectar con el barranco de Picassent y dentro ya del paso de la V31, que habrá que elevarla sobre los pasos de barrancos, pues que también el desagüe dentro de la albufera sea más rápido. Porque eso también nos puede permitir, además de alivar más rápido, que la sedimentación de la albufera se reduzca aprovechando las grandes inundaciones. Porque esa entrada de agua potente, si tiene enfrente las compuertas abiertas, puede erosionar una parte de lo que se ha ido, digamos, sedimentando entre una inundación y la otra.
La verdad es que es un estudio muy complejo, muy extenso, también entiendo que bastante costoso a elaborar por fases, y veremos si lo vamos poco a poco llevando a cabo y nos va también aliviando de sustos, disgustos y problemas tan graves, tan serios y tan dramáticos como el que todos tenemos en la cabeza. Profesor, muchísimas gracias, ha sido un placer.
A vosotros, un placer mío.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.